queridos oyentes, mi nombre es Christopher Matix. Es un privilegio poder comenzar una nueva serie con ustedes, el cual llamaremos El Cielo. Será una serie de 5 partes donde miraremos el deseo humano para el cielo, también miraremos lo que es el infierno, y en los últimos temas miraremos la realidad del cielo y cómo lo podemos entender según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro futuro eterno hogar con Dios? Espero que esta serie les sea de mucha bendición, como lo ha sido para mí estudiarla. Uno de mis temas favoritos personalmente es mirar lo que la palabra de Dios dice acerca del cielo, nuestro futuro verdadero hogar. Y es un privilegio, como ya dije, poder compartir con ustedes este nuevo tema sobre el cielo. En esta oportunidad vamos a mirar Lucas capítulo 15, versículos 11 al 16, y mirar unas cuantas partes del hijo pródigo, sacando ciertos conceptos de este maravilloso pasaje y esta parábola del Señor Jesucristo. El título en esta oportunidad, el tema número 1, es Buscando lo correcto en el lugar incorrecto. Otra vez, el pasaje es Lucas 15, 11 al 16, y el título es Buscando lo correcto en el lugar incorrecto. Ahora, ese título proviene de un dicho conocido de San Agustín de Hipona, quien también llamaremos nada más Agustín. Hemos hablado en el pasado, en el estudio de la historia de la iglesia, bastante sobre este hombre llamado Agustín, uno de los personajes favoritos para mí al estudiar, porque yo siento que puedo identificarme con él en muchas formas y sus escritos llegan a mi corazón. Una cosa del cual habló mucho Agustín fue sobre el pecado, la gracia y el cielo. Este tema habla sobre la realidad del pecado y lo que es el pecado. Y vamos a usar este dicho de Agustín, el cual más tarde vamos a ampliar para poder mirar el tema de qué es el pecado y cómo nos afecta. Ahora, si usted sabe la historia de Agustín, como lo hemos expresado en el tema de la historia de la iglesia, o quizás ha escuchado en otro lugar la historia de Agustín, va a saber que Agustín vivió hace unos 1600 años. Y él vivió en África del Norte. Ahí nació y luego él se mudó a Italia, porque sus padres, viendo un gran talento en él, su madre siendo cristiana y su padre siendo un borracho que no podía hacer nada casi para apoyar a la familia, le mandaron a él, con la ayuda de algunas personas ricas, a estudiar en Cartago, una ciudad muy importante en África del Norte. Luego de sobresalir ahí, él se fue a Roma y luego se fue a Milán. Y a los 30 años ya estaba a punto de entrar a ser considerado para el Senado. Muy probablemente él tenía un futuro muy espectacular para tener en el Senado, de hacer dinero y hacer decisiones muy importantes. Pero a esa edad, a los 30 años, Agustín comenzó a vivir las consecuencias de sus pecados y se comenzaron a acumular sus pecados. Y comenzó a odiar la vida porque él había estado metido con mujeres, amor al dinero, amor a la fama, envidia, alcoholismo, muchas cosas. Un mundano de primera, un Salomón que había probado de todo un poco, pero no le estaba dando satisfacción. Haciendo referencia de un solo evento en su vida, hay una oportunidad cuando él estaba parado dando una oración a un grupo muy importante del pueblo y todo el mundo escuchando a Agustín hablando por el gobierno, unos temas muy importantes. Y de repente, por detrás de toda esta multitud que le escuchaba a él, había un mendigo. Y este mendigo caminaba por la calle, recogiendo basuras de aquí que para allá, sin dirección, sin interés y tranquilo. ¿Y qué pensaríamos nosotros de alguien así? Diríamos, ah, qué pena, qué triste o qué asco. ¿Cuántas cosas nos vienen a la mente cuando vemos a alguien muy pobre por la calle? ¿Pero qué es lo que dijo Agustín? Sintió en su alma una envidia profunda y dijo, ¿cómo quisiera ser ese mendigo? Porque él se dio cuenta que el mendigo tenía algo que él no tenía. Tenía una tranquilidad. No tenía que lidiar con gente y problemas y fama. y le estaba desgastando esta forma de vivir. Él tenía todo, humanamente hablando, muy rico, con un gran futuro, pero su alma estaba rota, buscando ser satisfecho con las cosas que no podían darle satisfacción. Él se dio cuenta que él estaba buscando dos cosas en su vida. Él estaba buscando ser feliz y ser amado, eternamente feliz e incondicionalmente amado. Y no lo podía encontrar. Y vio en un mendigo que él tenía más felicidad y más amor que este gran futuro senador tenía. Agustín, siendo joven, fuerte, rico, con mucho futuro, se dio cuenta que lo que el mundo le ofrecía en realidad no le daba nada. 2 años más tarde, Agustín se convertiría a Cristo y todo cambiaría para él, y él sería un gran teólogo que predicaría el Evangelio, que escribiría enormes cantidades de libros y sería una influencia en la iglesia hasta actualmente. Vamos a mirar la historia del hijo pródigo, unos cuantos detalles en esta parábola de Jesús, la más famosa y la más larga de Jesús, la cual es Lucas 15, 11 al 16. Vamos a ver que la idea central aquí es la siguiente: el pecado nos seduce al prometer lo que no puede dar. La fuente no puede complacer tal deseo. El pecado, otra vez, nos seduce al prometer lo que no puede dar. La fuente no puede complacer tal deseo. Y la idea que viene a la mente es la idea cuando uno está en un desierto o en una carretera en un desierto y ve a lo lejos agua. Por la reflexión del sol aparenta existir agua, pero cuando uno se va acercando, el agua sigue moviéndose para atrás. ¿Cuán frustrante no sería para un pobre hombre perdido en el desierto ver agua, pero no poder alcanzarlo? Este efecto llamamos el espejismo. Algo terrible que ocurre porque promete algo que realmente no existe. El pecado seduce a decir: ven aquí, yo puedo darte felicidad, yo puedo darte alegría, yo puedo darte bendición y tranquilidad y comodidad. Pero cuando llegamos ahí, nos da consecuencias devastadoras, terribles, y nos deja no más satisfechos, pero con más deseo. Porque el pecado seduce al prometer lo que no puede dar. En Lucas 15, versículo 11 y 12, dice lo siguiente: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Realmente era una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió al dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Ahora van a acordar que hicimos un estudio muy detallado sobre este mismo tema en nuestro estudio del hijo pródigo, estudiando todo el pasaje de Lucas capítulo 15, versículos 11 hasta el 32. Si usted quiere más detalle de todas las cosas que ocurren en esta parábola, para mí este pasaje es tan fenomenal y me encanta. Pero si quiere todos los detalles, puede ir a ver el estudio sobre el hijo pródigo, el cual nombramos 2 malos hijos. Bueno, entonces inicia esta historia del hijo pródigo de la siguiente manera. Vemos un hijo menor, 1 de 2 hijos, que va al padre y dice: quiero mi herencia ahora. ¿Ahora por qué? Este hijo probablemente día tras día veía animales, casas, sirvientes, y decía: ¿cómo quisiera yo tener tanto poder y tanto dinero? Porque aunque él era heredero, no lo podía tener hasta que su padre muera. Quizás él en su corazón decía: wow, ¿qué haría yo con tanto dinero? ¿Qué haría yo con tanto poder? ¿Acaso no lo haría mejor? Y quizás él criticaba a su padre y veía flaquezas en la forma en la cual su padre hacía las cosas. Y entonces él está buscando una vida mejor. Quiere, sobre todas las cosas, libertad. Y quiere tranquilidad para hacer las cosas de su propia manera. Quiere sentir ese poder. Y el ego está creciendo dentro de él diciendo: si yo podría, lo haría mejor. Palabras famosas de políticos, de esposos, de hijos, de miembros de la iglesia, diciendo, si yo estaría en tal posición, yo haría un mejor trabajo. Pero es una mentira. Ahora, a veces sí. Dios quiera que nosotros, si tuviéramos una posición de liderazgo, haríamos un mejor trabajo. Pero este joven estaba dudando del mejor padre en el mundo, porque este padre es un tipo de Dios mismo. Es un tipo del eterno creador del mundo, el cual no puede hacer nada mal. Pero el hijo de él le dice, te quiero muerto. Prefiero no estar bajo tu mando. Quiero tu dinero, pero no te quiero a ti. Porque yo ciertamente haría un mejor trabajo. Él está en busca de una vida mejor. No es un deseo incorrecto, solamente que lo buscaba en un lugar incorrecto. Él no tenía la habilidad para hacer las cosas mejor que su padre. Su padre hacía las cosas de la mejor posible manera y quizás su hijo decía, pero no me gustan las reglas. No me gusta seguir trabajando y esperar y hacer lo que se me dice. Quiero tener el poder ilimitado. ¿Cuántos hoy día no son seducidos por esta idea? Actualmente existen sueños que las personas persiguen. Uno se llama el utopismo. La idea del utopismo es crear un cielo sin Dios. Una mejora del mundo material, pero sin Dios. Y el hombre dice, si yo podría, yo haría tales cosas. Y gente propone ideas religiosas, ideas políticas, ideologías sociales. Y dice, si ustedes me siguen a mí, esto ocurrirá. Podemos nombrar tal ideas. El comunismo fue una de las formas más conocidas del utopismo. Tratar de que todos tengan por igual y que no haya ningún líder. Y que todos entonces estén felices compartiendo de todo tipo de bendición. Ahora, económicamente funcionaría, porque sí hay suficiente dinero para que todos podamos tener sin que nadie le falte. Pero ¿qué es el problema? Los líderes del comunismo siempre han sido amadores del poder. Y cuando llegan a tal posición, cuando llega el momento de pasar el poder al pueblo, no lo pueden hacer. Y al final de cuentas, hay una élite que gana mucho más de lo que necesitan, pero la mayor parte de las personas viven en pobreza, miseria, bajo reglas, para que ellos no puedan quitarle el poder a esa élite. Otras ideas han surgido para un mundo mejor. Guardar el ecosistema. Ideas religiosas de cómo pueden tener todo bien si solamente la gente se porta moralmente y se esfuerza y nadie daña a nadie. Ideologías, modelos psicológicos. También conceptos políticos, presidentes que prometen, líderes religiosos que ofrecen una mejor vida. ¿O qué tal ideologías como el darwinismo, cual lleva a la evolución? Diciendo que si siguen esta forma de vivir y creen en estas cosas, van a estar felices. Pero una tras otra, han fracasado. Han dejado al hombre peor que antes. Y quizás en un tiempo puede tener éxito una ideología, tal como un equipo de deporte puede tener éxito por un tiempo, pero su éxito no puede ser eterno, ni en cada ocasión. Y los grandes caen, y otros surgen, y les bajan, y esos que suben, bajan. Y la pelea constante, peleando para tener más, para ser más, para llegar a más, una vida mejor. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque al buscar su vida mejor, ignoran a Dios. Ignoran que Él no está prometiendo una mejor vida aquí. Él está prometiendo una mejor vida en su hogar celestial. El hijo tenía todo lo que él podría imaginar tener ahí en su casa. Pero por amor al poder y al ego, él dice, yo haré las cosas mejor. Y con este sueño grande en su cabeza, esto es lo que ocurre. Con su falsa ilusión dice que pocos días después, verso 13, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde malgastó, aquí en la versión NTV o Nueva Traducción Viviente dice derrochó, pero me gusta más la palabra malgastó. Como agarrar un billete de $100 y quemarlo. Ese es el concepto aquí. Lo tiró al tacho, donde derrochó o malgastó todo su dinero en una vida desenfrenada. Agarró todo lo que tenía, lo vendió, se llevó bolsas y bolsas de oro, de dinero, y se fue a otro país, avergonzando a su familia. Antipatriótico, siendo un judío. Y los oyentes aquí, sin duda alguna, estarían diciendo: ¡qué vergüenza este hijo! ¿Cómo va a hacer esto? Pero él fue con su ilusión de una vida mejor. Actualmente gente hace eso todo el tiempo. Viaja a otro lugar, deja a su familia, a sus hijos, buscando más dinero. Pero al final de cuentas, termina destruyendo muchas veces su familia. Termina destruyendo sus relaciones, amistades. Se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque comenzó a pensar que todo lo importante en la vida era el dinero. Buscando satisfacción en algo que no podía dar satisfacción. El dinero es una herramienta, no es felicidad. Y el amor al dinero es lo que nos lleva a estar tristes y destruidos en esta vida. Y este joven vive las consecuencias de sus malas decisiones. Hay terribles consecuencias en amar el pecado y amar el mundo. Este joven destruye su vida. Y dice que estaba viviendo desenfrenadamente. Verso 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse. Morirse de hambre. Su ilusión fracasó. Se queda sin dinero, sin amigos, sin familia, lejos de casa. Y no tiene nada. Vean que como seres humanos, constantemente paramos persiguiendo los buenos momentos que tuvimos. Seguramente este joven perseguía las fiestas, quizás las mujeres, los amigos, la borrachera, pero no le saciaba. Y al final de cuentas, en vez de invertir lo que él tenía, lo tiró todo al tacho. Todos los seres humanos, dice la palabra de Dios en Isaías 53, somos como ovejas que nos hemos descarriado. Cada uno por su propio camino, malgastando su vida. De una forma u otra, algunos en el libertinaje, otros en el legalismo, unos en ideas políticas, otros en trabajar duro para tener, otros en la religión, otros en alguna ilusión de estar feliz con el dinero o las mujeres. Pero no satisface, no colma el profundo deseo del ser humano de querer ser amado, de querer ser satisfecho, de querer ser alegre verdaderamente. Y quedamos como este joven diciendo: todos mis sueños están rotos. Todo lo que yo amaba ha dejado de estar. Y Dios, por amor a nosotros, nos quita esos placeres porque nos está diciendo en una voz fuerte: estas cosas no te pueden satisfacer. El corazón anhela lo que este mundo no puede dar. Y vamos a hablar en gran detalle acerca de este tema más adelante. Pero sigamos adelante viendo lo que el pecado nos hace y lo que el pecado es. Versos 15 y 16. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. No perdió la esperanza y él dice: voy a arreglar mi problema. Y ve y busca trabajo. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a cerdos. El hombre llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Tan desesperado está este joven que él va y busca el único trabajo que se le presenta: alimentar a chanchos. Algo tan vergonzoso para un judío, un hijo de un hombre multimillonario, y va y da de comer a chanchos, un animal que judíos no comían, peor, no apacentaban, y peor de todo, nunca darían de comer a un animal así. Pero aquí está este joven dando de comer a chanchos que están ahí rodando en su lodo, oliendo terrible, y él con tanta hambre ve la algarroba. Y me gusta mucho la palabra que usa la Reina Valera, que él deseaba llenar su estómago con algarrobas. Algarrobas no son comida para llenar su estómago, son algo que niños, y yo me acuerdo de joven, comerlos por curioso, por pasar el tiempo, pero no alimentaba casi nada. Pero este joven tiene tanta hambre que busca comer eso. Y cuando busca su pago, no le dan ni algarroba, ni pago, ni carne, ni pan, nada. Y ahí él queda con hambre. Y la palabra clave es ahí, deseaba. El desear es un poder fuerte, algo que surge del corazón, del alma. El querer algo con todas tus fuerzas, pero no poder alcanzarlo. Desear, anhelar, buscar, soñar con esa cosa que puede darte alegría. Este joven está deseando comer. No era un deseo malo, pero el problema era que estaba buscando llenar esta satisfacción con comida de cerdos. Y una comida que apenas podía dar sustancia a un chancho, peor a un ser humano. Y aquí es donde entra el dicho de San Agustín. Parte de este dicho usamos para el título de este tema. Dijo San Agustín una vez, el pecado es buscar la cosa correcta en el lugar incorrecto. El pecado es buscar la cosa correcta en el lugar incorrecto. El anhelo de este joven era tener algo que comer. No era un anhelo maligno. Lo que el pecado ofrece en sí, los deseos que saca de mi corazón no son deseos malos, pero la forma en la cual me da para llenar ese deseo es donde peco. Porque en lugar de buscar a Dios para satisfacer mis deseos, lo busco en el pecado. Entonces el pecado es buscar la cosa correcta. Buscar amor, felicidad, paz, tranquilidad, seguridad, pero en lugar incorrecto. La fiesta, el alcohol, la droga, el sexo ofrece satisfacción, ofrece amor, felicidad. Pero cometemos el pecado cuando mal usamos estas cosas fuera de su lugar. En algunos casos usamos cosas que nunca deberíamos usar, como la droga. En otro caso, excedemos el uso de alcohol o cometemos fornicación o adulterio fuera de matrimonio. Es entonces que se comete un pecado. Este joven no cometió un pecado en desear comer, pero cometió el pecado en no volver a casa. Nuestro pecado es buscar satisfacernos en este mundo. Hermano, quiero que me entienda muy bien. Satanás y nuestra carne quiere seducirnos a pensar que este mundo puede satisfacer esos deseos tan fuertes, tan profundos de ser amados, de ser felices. Pero sabemos que este mundo no puede satisfacernos. Sabemos que este mundo juega con nuestros deseos, pero no puede colmarlos. Fuimos hechos para otro mundo. Fuimos hechos para el cielo. Es entonces cuando verdaderamente seremos felices. Y hasta ese entonces tenemos la esperanza que si servimos a Dios y seguimos cerca a Él, Él va a complacer nuestro corazón con la promesa de este futuro hogar. Por eso es tan importante hablar del cielo en estos días del materialismo, el amor al yo, el amor a las cosas, el amor al poder, decir estas cosas no pueden satisfacerme. Mi anhelo debe ser el cielo, mis ojos deben ser puestos en Jesús y su trono y lo que Él puede prometerme. Este joven en la parábola de Lucas capítulo 15 por fin se dio cuenta, sentado ahí en el lodo entre chanchos, se dio cuenta que su anhelo era correcto, pero no podía encontrar satisfacción con chanchos en una tierra apartada. Él tenía que volver a casa. Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace este joven. Y hace una gran decisión y su padre con brazos abiertos le acepta a él. Y así Dios me dice a mí, ven a casa. Te amo, te quiero, ven a casa. Y ahí seremos satisfechos. El joven había sido ilusionado con salir de su casa, buscar algo que le podía complacer el deseo de ser libre. Pero lo que él buscaba estaba siempre en su casa. y con su padre. Y cuando él volvió a casa, ¿no creen que él apreció de suma manera estar con su padre? Sin duda alguna. Veamos ahora lo que Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14 dice, ya cerrando nuestro tiempo en este primer tema. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, a todos los que aceptan la oferta de Cristo, a todos los que el hijo, como el hijo pródigo, se levantan de ese charco de lodo y vuelven a casa. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No le trae alegría esas palabras? Nuestro hogar, nuestra esperanza, anhelamos estar con Cristo. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, pecado que nos seduce y nos destruye, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Aquí Pablo le instruye a Tito, apártate de la vida mundana, apártate de los placeres pecaminosos, apártate de los amores que nos da la carne, amor al pecado, amor al mundo, amor a mí mismo, amor al poder. Es decir, no, voy a amar a Dios, voy a anhelar estar con Él y estar comprometido a hacer buenas acciones. Nuestra esperanza está en nuestro Salvador y nuestro futuro hogar, el futuro reino del Señor Jesucristo, el cual es el cielo. Espero que en esta oportunidad podamos decir a Dios unas cuantas cosas. Y quiero que usted medite conmigo mientras hablamos con Dios y le pedimos a Él que nos dé estos nuevos anhelos y deseos, el cual habla aquí el apóstol Pablo. Digámosle a Dios, Padre, perdónanos, perdóname por buscar satisfacción en el pecado. Padre, yo sé que este mundo no puede satisfacer mi corazón, que es un espejismo que promete lo que no puede dar. Padre, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser amado, pero estoy buscando en lugares incorrectos. Perdóname por buscarlo en el mundo, por buscarlo en el pecado, por buscarlo con mi egocentrismo y mi amor al poder y amor a las cosas y amor al mundo. Padre, perdóname. Padre, despierta en mí un amor para Jesús. Despierta en mí un amor para el cielo. Que esa sea nuestra oración en esta oportunidad y digamos, sí Señor, deseo sobre todas las cosas amarte a ti, servirte aquí y llegar a tu cielo. Porque cuando yo pongo mis ojos en el cielo, tal como ese hijo pródigo que dijo, en mi casa hay abundancia de pan, en mi casa hay alegría, felicidad, hay un hogar. Hermano mío, nuestro Padre nos espera en el cielo y algún día vamos a verlo y no vamos a decir, pucha, cómo quisiera haber hecho más pecado y haber hecho más cosas. Vamos a decir, ¿por qué malgasté tantas cosas? Padre, perdónanos, perdóname por amar el pecado y el mundo. Ayúdame, dame un anhelo profundo, un fuego que arde para amar tu cielo, tus cosas y anhelar estar eternamente a tu servicio y contigo en el cielo. Vamos a avanzar más en este tema, en el futuro, hablando más sobre el cielo. Espero que no se pierdan el siguiente tema donde veremos lo que es directamente lo opuesto del cielo, el cual es el infierno. Y va a abrirnos los ojos a lo que Dios habla acerca del infierno para que tengamos más anhelo para el cielo y menos para esta tierra. Estuvo con ustedes Christopher Matrix. En esta serie sobre el cielo. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.